91 90.9 FM. Permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89. Con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
Estamos de vuelta con este programa que ya estamos de acuerdo. Gracias a los aplausos de toda la gente que está en el estudio.
Sábados, 3 de la tarde en punto.
Tarde, loco.
Dale, ¿seguimos cumpliendo con los oyentes, Jackie?
Seguimos cumpliendo y...
Déjame decir una cosita nada más.
Había dos de un mercado chino cerca de casa. Otro que vendía racarpiñada.
¿Qué le decís?
Este es bizarro.
No, esta chica no.
Perdón.
Sos la madre del programa, tenés que ser más seria, la más seria.
No, creo que es un laburante del fútbol.
¡Compro plomo, bronce, cobre, aluminio!
Muy buen plantel tenía.
Qué bueno, ¿me repetís los rivales y las fechas, Brian, por favor?
No, partido. Es un 1-0, no es un resultado tan adverso para dar vuelta.
Les juro que lo vi y no lo podía creer, no, cómo entró la pelota. ¿Enganchó? ¡Ay, qué moño!
Y capaz que te llamaba por la camisita, fuerte.
¡Ay, esta grasa no se quita!
¿No es de ella la camisita?
Es un postre borracho.
Qué alcohólica, ¿eh?
Estaban escabiados.
La 91 te da la hora. 4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, Programa Radial Sí. Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés.
Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas.
Che, qué bueno, quinta temporada, ¿eh?
Quinta
Estamos
temporada.
A pleno con PRP.
Así es.
¿Qué tal? ¿Cómo anda la audiencia, la perrepera, el equipo perrepero?
El equipo perrepero anda, los que estamos acá, bueno, bien.
Ajá.
Y los que nos están, nuestros apoyos virtuales, nos están dando la bienvenida.
Sí, por ejemplo, Mónica.
Mónica,
Mónica ya
sí.
Estuvo durante la semana.
Sí.
Haciendo la cuenta regresiva.
Ajá, y hoy nos mandó un tema de mi amigo Serrat, ese que yo lo conocí primero, ya sabe.
Mire usted, ¿cuál de ellos?
Y mandó, hoy puede ser un gran día.
qué bueno.
Y nuestro querido Salen dice que está escuchando a PRP.
Qué
seguro
bueno que
está en el tejado.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pero ¿está escuchando desde el tejado?
Y sí, él ajá, escucha en el tejado.
¿Vio que, ¿vio que se creó la CIDET?
Ah, ¿vio? Sí, la CIDET.
Que es Salem informa desde el tejado. Ahora que dijo tejado me...
Ajá.
Porque han pasado varias cuestiones con estas historias de las escuchas y yo que sé, que se desarman agencias federales y demás.
Y cosas no muy gratas no han pasado, pero bueno.
Bueno, a pesar de todo, menos mal que se crea el CIDET, porque nosotros estábamos ahí en la cuerda floja, porque una diputada anunció que por ahí no salía PRP,
¿vio?
Así que menos mal que se crea esta agencia paralela sería. O paralelos. No sabemos muy bien cómo es la historia, pero bueno.
¿En qué lugar quedaremos, Dios mío?
Qué grande. Este Salem que tiene contactos en todos lados, qué suerte, ¿eh?
Bueno, igual es medio buchón. Todavía ni me presentaron. Pero un gato medio ortiva que anda hablando de que la gente le da manzanas a los profesores, no sé.
Es medio que lleva y trae.
Lo que pasa, bien. El tema de los servicios de inteligencia es atuno, es así, viste, que una vez que te descubren ya después.
Gato.
Y sabes que no tienen dueño, van para un lado y para el otro, así que bueno. Pero lo queremos.
Tal cual.
Soy Alberto, voy a intervenir ahora porque lo que ustedes hablan de Salem me remite a mí a hace muchos años la primera transmisión de radio se hizo desde un tejado.
Sí.
Claro, es verdad. Sí.
Y eran los locos del tejado los que transmitían y fue, si mal no recuerdo, creo que fue Parsifal que transmitieron la ópera.
Sí.
O sea, vieja radio, creo, si mal no recuerdo, Yankelevich. La familia de ellos. Así comenzó la radio.
Y hay una discusión sobre si fue o no fue la primera transmisión de radio comercial, si se la considera así o no la primera, pero fue una de las primeras transmisiones del mundo de radio pensada para difundir, no de radio como medio de comunicación como podría ser el teléfono, sino de radio pensada para difundir. Así que hay un... Acá seguimos diciendo que fue la primera del mundo porque fue acá. Pero hay un debate interesante con mérito y
argumento. De la radio, Maradona, el Papa, qué sé yo, estamos como queremos, Salem, imagínese, la agencia paralela a CIDET, qué sé yo, estamos como queremos.
No, y aparte para la gente que trabaja en el campo, sí. Bueno, acá tenemos otro psicólogo asociado en estudio que ahora van a venir las presentaciones, pero es un año más que interesante. Si queremos, en vez de ir directamente al contenido y ver los continentes, tenemos estereotipo, todas las fallas y falacias de comunicación que se puede, para un análisis desde el punto de vista psicológico o psicosocial, se viene un año interesantísimo.
Sí.
tal cual, tal cual. Bueno, saludamos también a Ceci, que nos debe estar escuchando. No sabemos si hoy va a salir o no, pero igual le mandamos un beso grande. Saludamos a Rosana. Nuestra psicochef.
A nuestra psicochef.
Que en algún momento también viene.
Va a volver.
Seguramente.
Sí, ya empezó a caminar.
Yo solo vine porque creí que había café con Costa Rica, pero me voy a
Hoy hay dieta.
Dieta líquida.
Dieta líquida estamos ahí.
Bueno, y saludamos por supuesto a nuestro Roberto Pirincho Carminati. ¿Cómo le va a nuestro operador?
Gracias.
Bueno, Robert, gracias. Sin vos esto no sería posible. Así que bueno, bienvenido y sos parte del equipo. Bueno, algo más que haya pasado en la semana. Bueno, esto no es el mes. Hace un mes que no estamos en vivo. Estamos al aire, pero no estamos en vivo. Y pasó de todo.
Sí, pasó de todo.
Algo que quiera comentar, que le llamó la atención, que le quedó dando vueltas. Además del
CIDET. No, lamentablemente estamos viviendo tiempos feos, ¿no? Y lo que no me gusta es estar nuevamente, yo esta época ya la viví hace mucho tiempo, y estar nuevamente bajo sospecha. No me gusta esta sensación que tenemos, que se desconfía de todo. En cuanto a la muerte del fiscal, el 80% de la gente dice que cree que no lo van a descubrir, y el que cree que lo van a descubrir dice que va a ser una mentira. Qué sé yo, me parece que estamos en una época fea,
de mucha confusión.
No me gusta.
Claro. Eso es lo que yo creo, que también hay que estar preparados para todo esto y lo que se viene, que es los problemas mentales que genera todo esto en la sociedad.
En el colectivo, claro.
En el colectivo. Sí. Todo lo que vos acabás de decir del descreimiento, ¿no?
Sí.
¿A qué conduce?
Sí.
¿Cómo nos deja? Ahora, siempre se abre una puerta a la esperanza, ¿no? Y es, votemos y luego vemos.
Claro.
Pero queda la esperanza.
Sí, o sea,
como la manzana en el jardín, ¿no?
Exacto. Sí. Que no son las manzanas de Salem,
son otras
manzanas. Bueno, ¿usted, Natán?
Sí, estaba enganchándome lo que él estaba diciendo. El tema es, si lo queremos ver de psicología social, ya que me tiran la lengua, que nadie me tira la lengua, pero bueno, aprovecho. Este es un proceso de ascenso de un ductor. La pregunta va a ser, ¿cuál va a ser el ductor, ¿no? Y de qué manera va a aprovechar este miedo, esta paranoia. Y la mejor manera por ir a enfrentarse al ascenso del ductor, o sea, del que va a aprovechar el miedo y la paranoia, es no tener miedo y paranoia, ¿no? Porque, como mencionaba, si se sabe quién, qué fue lo que pasó con este pobre hombre, Nisman, ¿no? Que tuvo esta trágica muerte. Aunque se sepa la respuesta correcta, no va a ser creída.
No.
No va a ser creída. Entonces hay un reclamo que no tiene posibilidad de satisfacción. Esa imposibilidad de satisfacción del reclamo es lo que le da poder al que quiere ascender. Sea quien sea y sea el que lo sepa aprovechar, y por ahí sean varios. Y no estoy insinuando que hayan provocado esto, sino que lo pueden aprovechar.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la postura que nosotros, o sea, que siendo del campo sí, y que la mayoría de los oyentes que son del campo sí, que van a enfrentar todos estos problemas mentales que van a surgir, todas estas cosas que se van a disparar, ¿cuál sería la actitud que deberíamos tomar, o la actitud más operativa posible ante esto que pasó?
Tal cual.
Y es una pregunta que no tiene una sola respuesta, pero que tiene muchas respuestas interesantes.
Bueno, interesante reflexión,
Me deja a mí, perdón, que te interrumpí, pero me deja a mí pensando en la construcción del líder, del conductor, que a dónde nos condujo esto históricamente. Todos recordamos de la historia, no quiero hacer nombres, pero ¿cuántos ídolos han subido y cuántos se han caído? O sea, es el ascenso y la caída de un ídolo, que hemos visto tantas veces históricamente. Claro. Espero que no sea una caída lo que veamos, ¿no? Sino un conductor que dentro de su sabiduría nos sepa conducir y sacar de los atolladeros en los que estamos metidos actualmente. Eso es lo único que espero, o como intención, lo que yo deseo.
Muy bien, perfecto. ¿Algo más?
Sí, nuestro querido Salem, por supuesto.
Bajó el menino del tejado.
Sí, saluda. Hola, súbditos. Les comunico que ayer, 5 de febrero, antes de ayer, se celebró el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Es eso, otro tema. Sí, sí. Si miramos a nuestro alrededor, es una cosa, pero si miramos un poquito más lejos, terrible lo que está pasando. Tal cual. Dice que Stiuso no habla porque le tiene miedo a Salem.
¿A Salem?
Sí, por supuesto. Y acota que la primera transmisión de radio fue casi una travesura. Dice, no es casual que los hayan llamado locos, pero la locura de Enrique Telémaco Susini y de sus amigos Guerrico, Carranza y Miguel Mujica se convirtió en un hecho histórico que al resto del mundo le cuesta aceptar. Fue en la Argentina donde se realizó la primera transmisión radial con continuidad en todo el mundo.
Qué grande, qué grande.
Correcto, muy bien.
Una maravilla, ¿eh? Qué equipo, chicos, qué equipo.
Vos lo pedís, vos lo tenés. ¡Tac!
Y Salem no googlea, yo creo que él es Salem...
De la Salempedia.
De la Salempedia sale todo. Sí, una maravilla. Que sí. Es una Google paralela, digamos, una cosa así. Bueno, gente...
Y Mónica, hola, gracias por volver. Hola, Mónica.
Hola, Moni, gracias por estar. Bueno, ¿presentamos las vías de contacto antes de presentar el tema? Bueno, vamos.
Si nos querés ver y escuchar, www.antena91.com.ar. Podés participar por Facebook, Programa Radial Psi, y ahí nos podés escribir en el muro y hacer todas tus aportes.
Tus facebookeadas. Ok. ¿Y por Twitter?
@radio_psi.
Excelente, también. ¿Y si no?
Teléfono.
Y por mail. Programaradialpsi@gmail.com. Y si no, por teléfono, ¿eh? Anota 4392-1913.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de este primer programa de esta quinta temporada. Estamos a pleno, muy contentos realmente, iniciando con un tema que seguramente va a llamar tu atención y tu interés, ¿eh? Temas que hemos puesto durante la semana algunas preguntas para compartir con la audiencia, calentando motores de lo que sería el programa de hoy. Y con muy linda participación. Así que bueno, estamos muy contentos por esta respuesta. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar hoy? Paternidad adolescente. Viste que siempre se habla de la maternidad, los riesgos de las mamás que por ahí se embarazan muy tempranamente, el riesgo desde el rol, el riesgo desde lo físico, el riesgo desde lo psicológico. Bueno, desde un montón de lugares. Pero queda como un tanto desdibujado el lugar del varón, ¿no? Entonces pensamos en algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el lugar justamente del varón en la pareja embarazada, sobre todo cuando están en la escuela, ¿no? ¿La escuela aloja a los papás adolescentes? ¿Qué consecuencias tiene la paternidad para un adolescente? ¿Bajo qué circunstancias toman parte en el embarazo, si es que les permiten tomar parte, como muchas veces ni se los participa? ¿Cuáles son las temáticas que les preocupan? Entre otras, pensamos en estas preguntas, digamos, que intentaremos a lo largo del programa de hoy darles algunas respuestas. Y para tratar de dar algunas respuestas y reflexionar juntos, porque yo creo que un poco la idea es esta, poner compartir nuestros pensamientos, reflexiones, preocupaciones con vos que estás ahí del otro lado del micrófono escuchándonos. Estamos con dos invitados especiales, la licenciada Camila Ríos Fernández, que es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la UBA, es profesora de teatro de nivel medio por la EMAD y co-coordinadora del programa de retención escolar de alumnos embarazadas, madres y padres del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, es estudiante de la licenciatura en Psicología en la UFLO, Universidad de Flores. Buenas tardes, Camila, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias.
Feliz
muchas
año
gracias.
Nuevo.
Mi profe, que por eso es el chiste del gato maldito ese, que aprobé porque estudié gato y entonces me carga y pone en el muro manzanas, y no es así.
Aprobó.
Además de las manzanas, estudié.
Sí, digo, muy buen examen, la verdad que hay que reconocerlo.
Bien, contenta de estar de vuelta, agradecida que me inviten, vamos a ver si podemos aportar un poquito.
Excelente, para pensar juntos. Dale. Bueno, gracias. Y estamos también con Alberto Carrizo, que es psicólogo social, consultor psicológico y periodista. Buenas tardes, Alberto, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, audiencia, me doy vuelta y saludo también por la cámara.
Claro, por supuesto.
Sí, gracias por haberme invitado. Es un tema que no solo me interesa, sino que también me ha tocado de cerca. Mi hijo fue papá adolescente a los 15 años, casi 16. Ya hoy está grande, es más, ese niño nacido hace 25 años acaba de hacerme bisabuelo. Wow. El primero de febrero.
Es verdad, vos sabés que
estoy estrenando
el bisabuelazgo.
Así apareció la invitación, en realidad, de parte de Chabela. Una pregunta que compartimos en la semana es el siguiente: ¿existe un muro de silencio que rodea a la paternidad adolescente? ¿Qué opinás? Esa era la pregunta, ¿no? Y entre otras opiniones aparece Alberto y dice: soy bisabuelo de mi nieto de 25. Mi hijo Marcelo tenía 16 años cuando nació Luciano, mi nieto. Les dejo una foto de Tiziano, mi bisnieto, nacido el 1 de febrero de ahora. Ya, sí. Poquitito, ¿eh? Bueno. Y ahí esto suscitó una serie de controversias, encontronazos, que bueno, después te invitamos a que veas ahí en Facebook qué es lo que pasó. Y apareció la directora, productora, Severa Dávila, ahí poniendo un poco de orden, tratando de
apaciguar.
Claro, de apaciguar un poquito. Y lo invitó, porque le empezó realmente a hacer comentarios muy interesantes, muy lindos, muy amenos, fructíferos, y que nos invitaban a reflexionar. Y ahí Chabela lo invitó también, así que bueno, bienvenido, Alberto. Seguramente entre todos compartiremos su experiencia y sus pareceres, Bueno, ¿cómo ven ustedes el tema del lugar del varón en los jóvenes adolescentes, sobre todo en la situación de escuela, no escolarizados? ¿Qué experiencia tenés vos, Camila?
Con respecto a los varones padres, sí, los varones, casi una redundancia. En realidad nosotros desde el programa tenemos como una falta histórica por esto que vos decías al comienzo, ¿no? Como que miramos, porque bueno, se visibiliza la maternidad, la panza crece, las pibas se hacen visibles algunas veces cuando no las expulsan de la escuela, ¿no? Y para digamos, en el caso de los varones la situación es más compleja, y el programa en el que yo trabajo tiene como una deuda pendiente en cuanto a normativas. Todo el marco teórico y normativo está pensado en la maternidad adolescente y en el embarazo adolescente, y entonces como a los pibes no se les visibiliza la paternidad, es complejo, y es compleja las miradas adultas en las escuelas respecto de la temática, porque en general se suele asociar, al igual que la maternidad, pensada como como que automáticamente por embarazarte te vas a convertir en adulta, desde la mirada de los adultos en la escuela, y en general, ¿no? Digo, pero yo, digamos, trabajo en escuelas, pero creo que esto también se extrapola a todas las, digamos, a la mayor parte de la sociedad, la construcción de la paternidad se asocia con el adulto padre, ¿no? Y en realidad son pibes en edad escolar, como decía acá, no me acuerdo,
Alberto,
bueno, son adolescentes que se están constituyendo, con la subjetividad de los pibes se va constituyendo con la mirada punitoria, ¿no? Y la cosa, digamos, entonces hay un concepto de masculinidad hegemónico, ¿no? Que se erige como hegemónico y que va generando subjetividad, y que este concepto de masculinidad va como generando una norma, ¿no? Un deber ser de los pibes, ¿no? O sea, a ver si puedo ser clara. Esta cosa de equiparar paternidad con adulto, ¿no? O sea, un pibe de 15 años, una locura. Entonces, claro. ¿Cuál es el mandato de un adulto padre? ¿Cuál es el mandato hacia un adulto padre desde esta concepción hegemónica de masculinidad? Que labure,
el deber ser está, ¿no?, por delante.
La responsabilidad, claro, como un valor. Entonces, que sea proveedor, claro, que la ponga además, porque no hay también una cosa a los 15, 13, 14, 18, que es más macho el que la pone, ¿no?
Claro,
entonces hay como un mandato de heterosexualidad, ¿no? Entre paréntesis de penetración,
el viejo,
¿no?
El viejo paradigma de que las nenas y los nenes son educados diferente porque a la nena se le impide y al nene se lo favorece.
Claro.
O sea, tiene que ir en la búsqueda.
El varón es, digamos, el mandato es que sea proveedor, entonces ahí, entonces, ¿qué hacemos con la escuela? Porque este pibe de 13 años pasa de ser Juancito de cuarto segunda a padre estigmatizado por la mirada de los adultos, que ahora tenés que ir a laburar, y ahora tenés que ser responsable, y ahora tenés que dejar de mirar otra. Y por otro lado, ¿no? Bueno, la responsabilidad, entonces,
con el inconveniente y el contrasentido de esto, porque vos fíjate que hay, desde el imaginario colectivo, digamos, como que la adultez se asienta, por ejemplo, en el paradigma del laburo, cuando acá tenemos un tema realmente muy preocupante con la oferta de trabajo en general y en particular para la población juvenil, ¿no? O sea, que ya empezamos para atrás, digamos, porque si la responsabilidad y la adultez se apoyan en este pilar y la oferta laboral por ahí no está, sobre todo un pibe que no terminó la escuela, es complicado, ¿no?
Sí, además,
Si aparte arrancamos de un punto que hay una adolescencia tardía, o sea, están los que son adolescentes a los 25 años.
Sí.
O sea, todavía viven con papá, mamá, no se desarrollaron, o sea, todo lo que es la constitución de la familia histórica, ¿no? O sea, lo que nosotros nos enseñaron ya con mis 68 años, es como que he visto varias de esas construcciones, ¿no? Pero bueno, nos enseñaban eso, que a los 25 años uno tenía que ya estar formado con la familia, el trabajo. Y hoy hay chicos que, o por problemas laborales, o por haber abandonado los estudios, o por todo eso, inclusive, pasan por una adolescencia tardía, siguen claro. viviendo con los papás. Y también ocurre con las familias nuevitas, o sea, con los adolescentes papá y mamá.
Pero igual a esto iba yo, digo, necesariamente un pibe que deviene padre tiene que constituir una familia con esa piba, digamos, ese embarazo debe, claro. digamos, como pregunta, ¿no? Y esto es como el mandato fuerte, por lo menos en las escuelas. Esto que yo decía, bueno, ahora tiene que ir a trabajar. Yo qué sé, habría que pensar por qué y desde qué concepción, ¿no? Y desde qué lugar estamos mirando a los pibes, porque pareciera ser que estamos mirando a los pibes con los mismos lentes que nos miramos a nosotros,
claro,
¿no?
Claro,
una mirada adulta, miramos la vida de adolescentes que se están constituyendo, que en este caso, la parte que me toca, son estudiantes, que así como Pujar no las convierte en adultas, haber embarazado y atravesar un embarazo y ser padre no lo constituye en un adulto, y necesariamente no tiene que devenir en un trabajador, digamos, pero estas cosas son por ahí las que vamos a estar pensando.
Sí,
¿no?
Pero por ahí me interesa deslizar esto, que el tema de la responsabilidad, porque el hecho de que no labure, claro. por ahí, por la situación que fuere, no los torna irresponsables.
No, tal cual.
Me parece que es por ahí, es acompañar en el caso en el que se les da lugar a los varones, ¿no? Porque muchos no, por la razón que fuere, pero la verdad es que queda como su voz y su voto queda, porque es menor, porque lo que fuere, queda como dejado de lado. Ahora, cuidado con esto, porque por el hecho de que no trabaje, bueno, el programa justamente empuja para que terminen los estudios,
tal
¿no?
cual.
Que no laburen no quiere decir que no sean responsables.
Por eso yo tensionaba en esta mirada de, bueno, a ver, ¿cuál es la posición adulta y la posición diferente de los pibes? Entonces, responsable, ¿no? En comillas, yo que sé, ¿qué es responsable?
Claro.
En el caso de un pibe de 15 años, acompañar ese proceso, qué sé yo, sería, ¿no? Bueno, no sé si lo ideal, pero estaría bueno para él. Yo vamos a pensar en los pibes, ¿no? Pero que estudie, que termine de estudiar, que desde la escuela pensemos estrategias para que ese pibe, bueno, si indefectiblemente tiene que ir a laburar, qué estrategias pensamos en la escuela para que de las materias, para que no se quede libre, para pensar una escuela teniendo en cuenta la particularidad de cada uno de los pibes y de las pibas. Más allá de la maternidad y la paternidad, hay múltiples situaciones, ¿no?, que siempre conversamos. Qué sé yo, la piba que se queda al cuidado de sus hermanos porque su mamá trabaja 14 horas en una fábrica, habrá que pensar también, ¿no? Estrategias particularísimas para esa piba.
A mí se me ocurre un ejemplo que se puede trasladar al tema adolescente que tiene que ver con los adultos. Yo trabajo, en una empresa que requiere muchas horas y mucho esfuerzo, y muchas veces pasa que el que falta porque su esposa se descompuso y sus hijos quedaron solos, ¿no? Y siempre hay algún supervisor que es el que se pregunta, ¿qué? ¿Es médico? ¿Qué falta?
Entonces, ¿qué es la responsabilidad? O sea, la responsabilidad es ir al trabajo o cuidar a los hijos. Ir al trabajo o acompañar a tu pareja cuando está enferma. O sea, ¿dónde ponemos el eje de lo que es la responsabilidad? Vale tanto para los adolescentes como para los adultos.
Absolutamente.
Un hombre que se entierra en su trabajo, ¿no? Y no está en su casa pudiendo estar. ¿Es responsable o es irresponsable? Y es una respuesta que es intransferible y es muy personal. O sea, cada uno sabe su situación y en qué lugar y dónde está el eje por el que pasa la responsabilidad personal.
Exacto, tal cual. Chávez, ¿tenemos mensajitos?
Sí, bueno, pregunta Mónica, ¿qué temperatura hace en el estudio? Porque ve mangas de distintos tamaños. Es térmico.
¿En qué sentido, mangas?
No, las mangas.
No quiero tirarme contra mi profesor, pero le faltó prender la tele y ver la temperatura.
No. Dice, es porque es para mostrar que los escuchan en todas las latitudes.
Exactamente.
Bueno, y hablando de que nos escuchan en todas las latitudes, ¿quieres saber dónde nos están escuchando?
Por supuesto.
Bueno, de Adrogué, por supuesto.
La República de Adrogué.
La República de Caballito. Mar de Ajó, seguro que es Susana.
Bona.
Sí.
Un beso, Susana.
Punta Alta, Plotier. Es una localidad de Argentina, no sé dónde queda.
Neuquén.
¿Qué tal? Mira.
Qué bueno.
Plotier. San Martín de los Andes, Merlo, San Luis, Santiago de Chile, La Serena, Villa Carlos Paz, Sunchales, Salta, Coca, Brasil, Sao Paulo, Varguiña, Lima, Quito, Cali, Medellín, Venezuela, Santo Domingo, Villahermosa en México, México DF, Cuauhtémoc, bueno, esas que no me salen, en Estados Unidos, San José, Botman, Sicaucus, también en Estados Unidos.
Con todo esto después Salem hace un compilado.
Sí. Candelaria en España, Valencia, Oviedo, Berriz, en Francia, Nokia, Finlandia, Kaluga, Rusia, Volgogrado, y Sofía, Bulgaria e Israel.
Wow. Bueno, a todos ellos sí, bienvenidos, muchas
por
gracias.
Por allá debe hacer frío y usted está bien.
Por eso, es para mostrar que de repente se escucha en todo el mundo. Es así. Bueno, listo. ¿Algo más? Mensajitos, usted, Natán, la audiencia tuitera.
Un mensaje, la audiencia tuitera anda en silencio.
Okay,
bien. Ahora las vamos a mover. Pero hay un mensaje de Salen que viene al caso, dice, pregunto, si una pareja de adolescentes queda embarazada, ¿no es culpa también del sistema que tenemos en Argentina? En Noruega la educación es gratuita hasta los 25 años, de salita azul hasta que termina la facu. Las mamás tienen 15 meses de licencia y los papás 3 meses y no pierden su puesto de trabajo.
Qué bueno, lo vamos a dejar para después del corte. Ahora vamos a ir a un corte muy chiquito. Antes te cuento que Teresita Blanco dice es un importante tema que nos interesa a todos. Son invitados de alto nivel, de quienes me interesa captar sus conocimientos y experiencia. Lo comparto. Quiero decir que la doctora Teresita Blanco Lanzillotti es la coordinadora de cursos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, de las FLASES, por el periodo 2006-2018. Así que bueno, un honor que nos esté escuchando. Vamos a un cortecito y ya venimos y vamos a tratar de responderle a Salem. Vamos a ver qué te respondemos, Salem. Ya venimos con más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Darling, please,
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP de esta quinta temporada, ¿eh? Qué lindo, sábado 7 de febrero de 2015. Y si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos laburando hoy en el programa es paternidad adolescente. Y nos acompaña Camila Ríos Fernández y Alberto Carrizo. En el bloque anterior dejamos una reflexión que me gustaría que la tomemos, más algunas cuestiones que charlamos fuera del aire, que me pareció rico para compartir con la audiencia. Sí. Repetirla, Natán.
Bueno, de parte de Salen dice, pregunto, si una pareja de adolescentes queda embarazada, ¿no es culpa también del sistema que tenemos en Argentina? En Noruega la educación es gratuita hasta los 25 años, desde Salita Azul hasta que termina la facu. Las mamás tienen 15 meses de licencia y los papás 3 meses y no pierden su puesto de trabajo.
Ok, bueno. ¿Qué les parece, chicos?
A ver, la palabra culpa, gato, un poco de calma en esta tarde de verano. No sé si culpa, a mí me parece que sí hay que repensar el sistema educativo. Estoy pensando en voz alta, me parece que este es el juego y el ejercicio, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral establece que es un derecho para niñas, niños y adolescentes desde sala de, ayúdame doctor,
salita de tres.
Desde sala de tres. Entonces, es casi imposible pensar que los pibes y las pibas que acceden a algún taller de educación sexual porque la buena onda de la directora de turno, esto por lo menos pasa en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y me imagino que en provincia también. Entonces, cae en manos de cae en la buena voluntad y no en el derecho. Entonces, no es de derecho, sino es de onda. Si hay onda, hacemos un tallercito para poner en la planilla que le damos al supervisor que hubo educación sexual integral en mi escuela, clean caja. Cuando en realidad la educación sexual integral debería ser transversal en todas las materias, así como tienen en matemática, qué sé yo, el programa 1 para primer año y segundo, y si no lo das, estás en el horno, deberían tener los pibes y las pibas
en toda la escolaridad, claro, obligatoria.
Como una, de una complejidad creciente, exacto, de acuerdo, exacto, con sus capacidades cognitivas que puedan ir entendiendo, con la complejidad, exacto, de su cabecita, digamos, en fin.
Sí, debería de las ser partes así del cuerpo, el cuidado, de, ¿no?, el respeto por
y
el cuerpo.
El lenguaje en el que puedan entenderlo, en fin.
No, el programa está.
El programa está, existe, existe la ley, la escuela, está la ley 26,
150.
150, sí, la 2110 en ciudad. Ahora, termina siendo un como sí, porque si les damos un taller a los pibes en tercer año, porque están como locos, están calientes, en tercero están calientes, y hay que darles urgente un, sí, taller. Sí. Entonces les das así, viste, tercero, cuarta, claro, vengan acá, que la profesora va a hablar del uso del preservativo. Claro. Y bueno, yo qué sé. Sí. Lo estoy simplificando, porque no tiene que ver, ¿no?
Porque en tercero están, tienen 15 años promedio.
Claro. Pero aparte que él enseñás el uso del preservativo. No, a ver.
Empoderar a las pibas para que puedan negociar el uso del preservativo cuando estén desnudas. No, porque también eso es una discusión. Los chicos saben cómo conseguir los métodos, sí, dónde, cómo ponerse el forro, las pastillas, la doble protección. Pero
el deseo hablar, los gana.
Hablar de la negociación a la hora de tener relaciones sexuales, claro, de ponerse el preservativo, no se habla. Entonces es recontra complejo, digamos, sí, es este.
Y aparte que no preparaste desde antes, pero la educación sexual es educación sexual, desde jardín que vas hablando, cuidado de tu cuerpo, respeto, eso se va gestando, no podés de un día para el otro, ah, mira, te enseño cómo te tenés que cuidar, claro, a ver.
Sí, porque es un tema que no se nombra la intimidad, no se nombra el respeto, eso que vos decís, bueno, y ni que hablar del placer, directamente está totalmente, sí, excluido, ni como palabra que empieza a circular.
Hablamos, ¿no?, de prevención. A los pibes le decimos de qué se van a enfermar, si se van a, que se van a embarazar, sí, que se van a llenar de pestes. De orgasmos no hablamos, claro, en las escuelas.
Tal cual.
De deseo, de clítoris. No. Decís la palabra clítoris en la escuela y te echan, ¿ves? Sumario. Sí. Fuera. Total. Entonces les hablamos de los riesgos. Todo, claro, el tiempo de todo lo horrible que les va a pasar si tienen relaciones.
Si te tocas, no sé qué te va a pasar.
Claro, te van a salir pelos.
Etcétera.
Es cierto. Está muy bien la piedra que nos tira Salem desde el tejado.
Seguro. Incluso seguro. La psicochef, cuando trabajó en el tema del abuso sexual infantil, hay juegos para, porque el, esto es triste decirlo, la edad promedio del abuso más frecuente es entre los 2 y 3 años. Hay juegos que se le pueden enseñar a nenes de 2, 3 y 4 años, sí, para prevenir el abuso.
Claro.
Y no le explicás la reproducción humana, claro, ni el espermatozoide, sí, ni es simplemente dónde está la mallita, dónde se toca y dónde me toco yo.
¿Y dónde? ¿Y que no tenés que permitir que te toque, que te, claro, toque tu cuerpito? Es tuyo, es así, pero
por
es como tiene que hacerse.
El respeto y tantas cosas.
Claro, ¿no? Pero esto se tenía que hacer en la casa, convengamos, claro, en eso, ¿no? Sí, eso, sí, es lo primero. La casa ha dejado todo en manos de la escuela.
Claro.
Y en la escuela.
Antes era la socia estratégica, ¿no? Sí. La escuela de la casa. Ahora no sé qué ha,
claro,
pasado.
Lo que sucede es que a mí me ha pasado que yo me encuentro con. Encontraba personal que no está capacitado porque su educación sexual no le permitía transmitir algo que ellos no sabían.
Claro.
Entonces hay tanto tabú en esto, sí, que por eso, por más que le pongan
nos
un
vamos
plancito,
pasando la pelota, porque la maestra dice yo no estoy preparada para hablar de esto, la mamá dice bueno hablalo en la escuela que ahora hay una ley,
claro, la profesora de biología te cuenta, la de biología,
la de biología va a hablar de sexo, los pibes aplauden, se llevaron perfume porque hoy no va a hablar del aparato reproductor,
eso, el aparato, o sea es un aparato, ¿entendés? Y además todo está circunscripto a ese,
todo va
a
eso,
no íbamos a hablar de orgasmos, el aparato reproductor. No,
todo es un pene, todo, claro, es uno. Claro,
mi sobrino, le dije, escúchame, porque empezó a charlar conmigo para contar algunas cosas. Le digo, pero escúchame, en la escuela hablaron. No, pero no, de eso no entiendo nada y aparte no me interesa lo que me dijeron en la escuela. Es cierto, no les interesa porque no son las preguntas que ellos tienen para hacer.
Claro. Y porque no hay onda, digámoslo
porque
así.
Los profes creemos algunas veces que hablar de educación sexual es hablar de nuestra sexualidad y de nuestras experiencias sexuales y nada que ver. Claro. Yo no tengo que hablar de mí. Digamos, los lineamientos curriculares para educación sexual, como bien lo están diciendo, son claros. Para jardín no vamos a hablar de relaciones sexuales, vamos a hablar de todo esto que están diciendo, del cuidado, del respeto, de la intimidad, de los límites,
nombrar
las partes del cuerpo.
Con los nombres que corresponden.
La demitificación de la palabra, por favor. La demitificación de la palabra, ¿no?
La chochi, la chochi. La cola de adelante.
La cola de adelante.
La cola de adelante. Número uno, número dos.
Sí, sí,
por Dios.
Por eso Camilo Sela en uno de los libros dice, cuando escribo teta quiero decir teta, no busto de mujer. Claro. Lo dice en un libro, en un prólogo de un libro de él, claro, extraordinario.
Claro. Excelente, excelente, claro. Está muy bien.
Y yo recuerdo cuando estaba embarazada y bueno, tenía un grupo de chicos chiquitos en primer grado. Entonces venía uno, hace mucho tiempo, ¿no? Venía uno y me dice, ¿y te vas a ir a San Luis para tener a tu bebé? Porque la mamá siempre que se iba y venía con un bebé, le decía que se iba a San Luis. Bueno, hablando con uno, con otro, dije, cité a las mamás y le dije, yo les voy a contar, porque les tengo que decir que el bebé está en la panza. Y una divina me dijo, le vas a decir que va a sufrir.
Ay, Dios.
Esa es la concepción. ¿Le vas a decir que va a sufrir? Bueno, le voy a decir que quizás duele, pero la alegría de tenerlo en brazos hace que uno se olvide de ese dolor. Pero no lo van a preguntar.
No lo van.
Le tienen miedo a las preguntas que no van a hacer esos chicos.
Exacto. Otra vez aparece teñido con la vivencia de cada
quien. De cada uno.
Uno puede además decirle, mira, esto no sé.
Claro.
Claro. Pensarlo para la semana que viene. Claro, ¿por qué no poder decirle a los pibes, qué buena pregunta, no lo sé, lo voy a investigar?
Claro. O considerar el punto de vista de ellos.
Sí, por supuesto. A ver, ¿cómo lo estás pensando vos? Ah, mira, bueno.
Y además, bueno, claramente, o sea, quienes laburamos en temáticas vinculadas con la sexualidad, necesitamos casi permanentemente revisar nuestra sexualidad, ¿no?
Sí, tenemos un tweet de Monita Pensa.
Ajá.
Dice, si piden responsabilidad al chico, que también participe en las decisiones sobre el bebé.
Ajá.
Y estoy pensando, ¿no? Qué abismo, ¿no? No podemos ni siquiera hablar de la sexualidad. No nos hemos sentado a pensar en el rol del muchacho como padre, ¿no?
Claro, que es el tema central del programa de hoy, ¿no? La mirada a ser, si el pibe tiene decisión, si participa en la decisión de continuar con el embarazo o no, hacerse cargo o no, que ser responsable, en fin, esto es un poco lo que...
Tiene que ver con muchísimas cosas, por otro lado, con el nivel de responsabilidad que puede llegar a asumir como propio, ¿no? Por lo que también, inclusive hasta por algo así como la educación, lo vivido familiarmente, o sea, su entorno, cómo lo marca, bueno, todo ese cúmulo de cosas que es un ser humano y que se encuentra, sí, a ver, todo chico lo decías vos, que cuando hablabas de la formación previa, se habla del acto, no se habla del acto sexual, sino que se habla así por arriba, ecuménicamente, del hecho, pero no se lo permite elaborar al chico, sino se le habla claro y con todas las palabras y todas las letras.
Tal cual. Lo otro que me interesa también subrayar es que, hablando de la ley, que la ley es bárbara realmente en la letra. Lo que pasa es que lamentablemente muchas oportunidades no se cumplen. Pero hay un artículo, que es el noveno, que está previsto articular el conocimiento con los papás de los estudiantes, con los estudiantes y con los docentes. Eso está buenísimo, en una suerte de rueda de convivencia, taller, llamarle como quieras, digamos, que empieza a circular algunas cuestiones que los integre a todos y que los ayude a los papás que están acompañando en el proceso de los chicos, ¿no? Eso es sumamente interesante.
Una parte en los lineamientos de curriculares de media que habla del embarazo no oportuno. Dice no deseado, ¿no? A mí no me gusta decir no deseado. Y es como de avanzada, poder pensar con los pibes qué pasa con este embarazo que no quiero que continúe. Claro. Y lo dice la ley, digamos, y se da de patadas con la contradicción histórica que tenemos con, digamos, la ilegalidad del aborto.
Claro, y ahora con el Código Civil, que tampoco ha quedado, digamos.
Y en la revistita para charlar en familia que sacó, también hay un capítulo que dice, digamos, y si es, a mí me parece que eso es acceso a derechos, porque, digamos, no hablamos porque el aborto es ilegal. Pero los abortos siguen ocurriendo y a los pibes y a las pibas ni les cuento, y las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan, ¿no? De quedarse estériles, morirse desangradas, de riesgo de que les
cobren por
casi
fortuna,
siempre clandestinamente y sin asepsia. Así que
y en la revistita plantea en un capitulito, bueno, esto, ¿qué pasa con los embarazos muy chiquititos, no?
Claro.
Y hay una data, porque tampoco podemos hablar tan abiertamente de estas cuestiones. A mí me parece que también hay que hablar con los pibes, más allá de la maternidad y la paternidad, ¿qué pasa cuando, escucharlos a los pibes y a las pibas y decir, bueno, ¿qué querés hacer con esto?
Claro.
¿No? ¿Qué te está pasando con esto? Y poder escuchar y tolerar que hay chicos y chicas que no quieren continuar los embarazos.
Claro.
Y acompañar desde la perspectiva de derecho.
A los que sí quieren.
A los que sí quieren y a los que no quieren. ¿A dónde vas? ¿A la partera que te ponga agujas y a que te pongan perejil? ¿O te digo dónde y qué recursos en los hospitales públicos hay? Como por ejemplo las consejerías pre y post aborto, para que no te mueras en el intento, para que no te desangres, para que no te quedes estéril y para que además y sobre todo, una vez que resolviste, porque los médicos del hospital te hicieron la ecografía, te dijeron, qué sé yo, que estás de 4 meses y que no podés, la fantasía del aborto es imposible, podés pensar en adopción, qué sé yo, ¿no? Porque también es otra opción. Pero en esta intervención, es polémica, yo sé que ahora me va por ahí, ¿no? Porque es polémico, pero en esta intervención dejás al pibe pegado en el programa de salud sexual y reproductiva, porque esos médicos en ese hospital que tienen esa consejería, el pibe no se va a ir y la piba sin información. Después de que resolvió como resuelvan, va a irse con información, con métodos, con la certeza de que puede ir a ese lugar porque es amigable, porque hay escucha, porque no lo estigmatizaron, porque no llamaron a la policía ni a la mamá, ¿no? Y me parece que también ese contexto se nos tiene que hacer texto, porque, atravesar estas situaciones solos y solas, es tremendo.
A mí me parece y está el tema, vos lo mencionaste así recién, y es la comunicación a los adultos, ¿no? A los progenitores de esa parejita, ¿no? ¿Cómo se comunica ese tema? O sea, se comunica siempre con miedo, con vergüenza, y están ahí a un paso del rechazo y, a veces de cosas peores, ¿no?
O sea, esta contradicción, qué sé yo, es que 13 años y sostiene que quiere continuar ese embarazo, y la madre considera que no. Hay que escuchar. Y la escucha puede llevar varios días, no, esta papa caliente hay que tolerarla, ¿no? A veces no hay tanto apuro. Uno puede tener 3-4 entrevistas y poder pensar y articular con otros y pensar con el centro de salud y por ahí este centro de salud no me gustó y tratar de repensar con el área programática de este otro. Yo qué sé, hay un montón de alternativas en el medio. La más fácil es decir, este no es mi problema, esto no es tema de la escuela, qué sé yo, no sé, ocupate. Y es tema de la escuela, porque si ese pibe y esa piba están en la escuela y están tristes, así sea, porque lo cagaron a piñas en la casa, porque está atravesando un embarazo, o porque se peleó con la novia, es tema de la escuela.
Claro.
Porque la subjetividad está dentro del aula, y si el pibe o la piba están tristes, no pueden pensar en geografía o en lengua.
Seguro.
Y es así.
Impacta en el rendimiento.
Y es así, totalmente. Tal cual.
Me hiciste acordar una frase de La Marcha de la Bronca, vieja canción. ¿No?
Estás viejo, estás viejo.
Pedro y Pablo.
Esa que dice, bronca porque lo prohíben todo, hasta lo que haré de cualquier modo.
Sí.
Y es muy cultural argentino eso de pensar todo en términos de ideales y no querer ver la realidad.
Uh-huh.
O sea, no es el debate de si estaría bueno que hubiera abortos o no. Hay abortos. Uno puede estar a favor, otro puede estar en contra, que uno tiene su postura filosófica. ¿Qué hacemos con los que hay?
Claro. Pero como dice Camila, no podemos hacer de cuenta que porque no hablamos de eso no existe.
Claro.
Entonces hacemos como que no pasa. Pero pasa y mucho, y realmente es alarmante. Será para otro programa.
Preguntar en el aula, ¿hay alguno de ustedes que es papá? Si no se les ve que es papá.
Claro.
Yo tuve un alumno ahora en primer año que va a ser papá, ya va a haber sido. Y yo tengo este ejercicio de preguntar cómo están, cómo se llaman, qué sé yo, y hay alguna que por ahí se me matan de risa, imagínate en un primer año, ay profe, ¿qué preguntás? Bueno, sí, mi novia está embarazada, bueno, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás con eso? Y por ahí a los meses le digo, ¿seguís con esa novia? Ay, profe, pero si es una pregunta. Si es un pibe de 13, 14 años.
Pero se presta
años.
La contención.
Claro.
O sea, precisamente
claro.
Lo que estás
lo
haciendo
que buscan,
al escucharlo.
Habilita
la contención.
Claro.
Eso es fundamental, humanamente.
Es nuestra responsabilidad como adultos en los espacios que ocupamos y que, ¿no?
Absolutamente. ¿Chávez?
Rosana Gabriela Molina, nuestra psicochef, mandó un mensaje. Hola, mis queridos amigos. Genia, Camila, de esto hay que hablar. Desde sala de tres, junto a los papás, de a poquito, dándoles herramientas a niñitos y sus papás. Gente capacitada y comprometida.
Qué bueno. Un beso grande, Rosana. ¿Usted?
Sí. Todos saben que parte de mi oscuro pasado fui una persona muy religiosa.
De eso se vuelve. Eso
no te gustaron más, Camila.
Pasé de la religión al Instituto Laico de Estudios Contemporáneos.
¿Pero eras cura?
No, en la iglesia mormona.
Ah, mira. Ah.
Pero sí estaba en lo que venía a ser un cura, yo estaba en el obispado. Hay la misma cantidad de embarazo adolescente en las religiones que fuera de las religiones. Sí. El mito de que la religión cambia algo, la religión no cambia nada. Tenés las mismas problemáticas sociales.
Absolutamente.
A mí me reventaba y me ponía de muy mal humor porque tenía que contener a la gente que venía y todo eso. Cuando venía una madre y me contaba que la hija estaba embarazada, como una mala noticia.
Claro, sí. No sabes lo que me pasó.
Claro, que esta tragedia.
Sí, es una tragedia, sí, lo toman como una mala noticia.
Lo que me hizo la nena.
No es una tragedia, es un embarazo.
Lo que me hizo.
Lo que me hizo. Esta guacha.
Entonces siempre hablábamos del derecho de un bebé, ¿no?, a ser recibido con alegría.
Claro.
Sea la cual sea, sea que nazcas en medio de una guerra bajo las bombas, sea que nazcas de un papá y una mamá que estuvieron luchando para tenerte, o sea que nazcas de un papá y una mamá que, bueno, no saben bien qué hacer.
Absolutamente. Ahora, lo que sí es cierto es que todo esto va dejando marcas.
Sí. Claro que sí.
Porque ya ahí hay una gestación. Claro. Me voy con una frase de François Dolto, que dice así: necesitaríamos sentir el interés del ambiente familiar hacia esta evolución increíble que pasa en nosotros. Cuando dicho interés se manifiesta, puede retenernos en la infancia o, al contrario, empujarnos con demasiada rapidez a convertirnos en adultos. En ambos sentidos, uno se encuentra acorralado por esa tensión cuando hubiera querido ser sostenido por ella. Vamos a un cortecito, ya venimos con más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro. Un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llámanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Todos.
Y todas.
El calor, chicos.
Calor.
Menos mal que yo soy el que tiene la manga larga. ¿Eh?
¿Cómo llegaste a la manga larga? A ver, contanos. Cambiemos de tema.
Y la verdad que me dijo, ¿por qué? ¿Hay que tener calor? Me dijo.
No tenés calor.
Llegó a la manga larga.
Ah, bueno. Mira, hay un mensaje.
A ver, léalo.
Hay un mensaje de Fernando Sigman.
Ajá.
Ah, ¿los varones se borran después de embarazar a las chicas?
Ah, mira qué interesante.
Bueno, una buena pregunta.
Bueno.
Y Mónica Marianovich puso, y a veces los padres les dicen, yo dejé mis sueños y proyectos por tu culpa. No hagas lo mismo. Y más allá de que después se arrepientan por haber abortado, les hacen sentir que ellos son culpables de arruinarle la vida a sus padres, ¿no?
Sí.
Es cierto.
Hay mucho de eso.
Bueno, te quiero decir que si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es paternidad adolescente, por eso viene esa pregunta, viene bárbara, ya la tomamos. Y nos acompañan la licenciada Camila Ríos Fernández y Alberto Carrizo. Vamos de lleno con la respuesta, porque me parece que eso ahí
sí,
movió.
¿Eh?
Bueno, vamos a ver, gente, qué es lo que ustedes opinan acá.
Yo creo que hay gente papás metida en el estudio que, viste, que no quiere hablar en el micrófono y mete puga, nos hace pensar.
Hay de todo.
Hay de todo.
Está bien que la gente nos haga pensar, eso está bueno. Es un poco la idea de por qué estamos acá.
Hay unas referentes del programa escuchándonos, les vamos a mandar saludos. Erika Cudemo, que es referente del programa en la Escuela Cortázar.
Bueno.
Está Mara Moyo, también escuchando.
Un beso, Mara.
Mara es colega, compañera de la facultad. Ay, qué pregunta, qué ganas que tienen, ¿no?
Piense.
¿Usted qué opina? Me la voy a dejar pensar. Me voy a quedar
que
pensando.
Hay, es todo un tema, ¿no? El si el varón se hace responsable o no de la paternidad a la que se enfrenta o no, no quiere enfrentarse. Y tiene que ver un poco con, a ver, el estadio, un poco lo que yo decía hace un rato de eso de la adolescencia tardía, ¿no? O sea, cómo quieren continuar ese chico disfrutando de aquellas cosas que disfruta, salidas, encuentros con sus amigos, vacaciones y no hacerse cargo de un niño porque no lo quiere o porque, bueno, pueden ser varias las posibilidades. Pero a ver, ¿por qué ocurre eso?
Lo que pasa es que eso me parece que sería como generalizar.
En realidad la pregunta es, para despertarnos un poco, está buenísima. Nosotros trabajamos en 150 escuelas de la ciudad, así que un poquito de estadística es un montón.
Claro,
un montón. Escuelas técnicas, donde ahí tenemos muchos varones, la mayoría,
la mayoría
de los casos que tenemos en esas escuelas son de varones, algunas poquitas mujeres, pero la mayoría son varones. Técnicas artísticas, liceos, colegios, escuelas medias, digamos, toda la variedad de escuelas secundarias de la ciudad están dentro del programa. Y la verdad es que se borran como se borran algunos adultos y también, digamos, tiene que ver con la vuelvo a la palabrita mágica, la particularidad, digamos, porque también hay otros pibes que tienen esta presión de sus familias, de te vas a cagar la vida, dejala, no te hacete el ADN, empiezan a aparecer estas cosas de los Montescos y Capuletos, será tuyo, pedile el ADN, esto aparece un montón. Y muchos pibes no acceden a este pedido de los padres de hacerse el ADN. Hay muchos pibes que se hacen cargo sin siquiera saber si son o no son y la quieren a la piba y acompañan esa panza. Y hay otros que se borran también, como pasa en el mundo adulto. O sea, no sé de estadísticas ni sé si... Pero en general, la experiencia que yo tengo en 10 años que ya estoy en el programa, y el programa tiene 16 años,
Pero
los
es interesante
pibes
lo que vos
acompañan,
decís, porque no es entonces exclusivo
de los adolescentes.
Ahí está. Para desmitificar esta cuestión. Bueno, los adolescentes son irresponsables, entonces se borra. Está bueno esto que vos decís. Sí. Bueno, no es ni más ni menos que lo que
sucede en la vida,
en el mundo de los adultos, que a veces son más irresponsables que los adolescentes.
Sí, entonces, que acompañan y a veces acompañan con esto, con esta presión de los adultos de es tuyo, no es tuyo, claro. ¿Qué habrá pasado y cómo sabés? Y acompañan. La verdad es que algunas veces, con esta mirada adultocéntrica, nos cuesta tolerar que, digamos, que no se constituyen en familias. Esto que vos decías al principio, que digamos que la concepción de familia tradicional...
Ah, esa es otra cosa, porque es verdad, a lo mejor a una edad que por ahí no son muy grandes,
claro.
Pero eso no quiere... O sea, se constituye una familia de otra manera.
De otra manera.
Hoy hablamos de las familias.
El típico, bueno, que me voy a la casa... tienen 15 años, no se vaya a vivir con el novio. Algunas veces sí se van, obligados por los padres.
Claro,
bueno, ahora que abrió las piernas... Porque estas cosas se escuchan,
sí,
¿eh?
Sí, absolutamente.
Horrible. Ahora que la hizo, que se haga cargo. Y la manda, la enchufa...
Mensajes invalidantes.
La culpa. Bueno, está en la línea de lo que comentó Mónica ahí, ¿no? Esta culpa ahí, ¿no? Terrible. Pero está bueno porque yo creo que es empezar a sacarle velos, mitos y humo, como que esto solamente de los adolescentes, ¿eh? Está bueno, así como vos lo decís, sí. Porque esto marca, esto tensiona en la cotidianeidad, impacta en el rendimiento de los pibes, entonces están con la mitad de la cabeza pensando en un tema y, como vos decís, no en geografía, sino en una cuestión que tienen que resolver.
Si hay adultos que alojan y que pueden pensar en este pibe y no en el adolescente 2 puntos, como decía Fernando, adolescencia es en plural. Hay múltiples maneras de atravesar la adolescencia, como hay múltiples maneras de ser adultos. Acá la mayoría tenemos más o menos la misma edad, y no todos hemos atravesado ni las mismas experiencias, no tenemos la misma biografía escolar. Todos hemos hecho un caminito, y un proceso diferente. Entonces esta cosa de pretender adolescente 2 puntos, dice C de uno, esto también es estigmatizante. ¿Qué estamos pensando? En un pibe con determinadas características, que no existe esa definición, nunca existió tampoco, ¿no? Y se erige como hegemónica y como modo de verdad, y en esta cuestión, en esta etiqueta y en este nombramiento, si te salís de esto, de esta definición de adolescente, estás desviado, ¿no? Tenés problemas, ¿no? Y la verdad es que ser padre o madre en la adolescencia es una manera, una de las maneras de transitar la adolescencia, aunque nos cueste pensarlo como adultos. Cuando hay adultos que alojan, cuando hay escuela que acompaña, la verdad es que no es cierto que los pibes desertan y que esto inevitablemente conlleva a la reproducción de la pobreza. La desigualdad existe a priori, el embarazo y de la maternidad y la paternidad. Eso es, hay que conversarlo también, ¿no? No es que porque voy a ser, porque es padre, deviene pobre o la desigualdad es previa a ese embarazo, a esa maternidad, a esa paternidad. Entonces, poder pensar desde nuestras posiciones adultas qué prácticas cotidianas hacen que los dejemos afuera, porque a veces con el silencio lo dejas afuera, ¿no? Con esto de, bueno, no, o sea, no es problema mío, qué sé yo, fíjate, en esta escuela, ¿no? No poder pensarlo, no parar la pelota dos minutos y decirle, ¿cómo andás? ¿Cómo estás con esto? No se le ve al pibe, no le va a crecer la panza. Entonces nadie le pregunta si... si vio la ecografía, si está triste, si está contento, si se peleó con la piba, si los padres, si matemáticas, si cómo andas en geografía, si está yendo a educación física, si vas a bailar, ¿qué pasa? ¿Es este padre y se le acabó, no puede ir a bailar?
Se le acabó la joda.
¿Se acabó la joda?
ya que tenemos toda la misma edad, me acordé de una película que no es la de hoy, que es No toquen a la nena. Sí. Cuando este padre manipula hasta que se cansa para que la hija se casara, y termina encontrando a este pobre hippie, ¿no? Que lo agarra de víctima, digamos, que él participa en esto. Y él creyendo, cuando creía aliviado que ya había tapado todo, que se iba a formar una familia, que todo iba a quedar oculto, este muchacho en medio de la fiesta de bodas dice todo. Y es, a veces nosotros estamos tratando como de apretar un globo, ¿no? Que no se escape una cosa para un lado, que no se escape para el otro. Y cuando tenemos que parar y pensar y ver cada situación, cada individuo es único. Un padre adolescente puede ser un desastre y otro puede ser un gran padre.
Sí. Absolutamente, por eso no podemos generalizarlo.
Claro que no.
En el contexto de la escuela, me parece que por ahí la responsabilidad es por el lado justamente de la escuela, que pueda acompañar en ese proceso.
Y que ayuden a los padres también, a los padres de estos adolescentes, ¿no? Uh-huh. Creo que la escuela tiene que propiciar esa charla donde los padres, bueno, asuman y cómo pueden ayudar a este hijo, que este hijo o hija que han quedado embarazados.
¿Lo hace la escuela usted, que es docente, director?
Depende, ya le digo, depende de la escuela, depende de la directora. Había gente que donde decía, ay, en mi escuela no pasa, qué suerte, no te enteraste de que quedaban embarazados. Claro. Esa es otra cosa. Porque había en algún nivel donde, bueno, las chicas abortaban y nadie se enteraba.
Claro.
En mi escuela, cuando yo
o era dejaban de ir a la escuela.
O dejan de ir a la escuela. No, en mi escuela no tengo alumnas madres. Bueno, a ver.
Cuando yo era adolescente, una compañera nuestra quedó embarazada y las monjas nos dijeron, no, se tuvo que viajar a Europa, no sé, vamos. Y ella me dijo, yo nunca me fui.
Y por ejemplo, en esos casos que vos detectaste oportunamente, ¿cómo era el rol del varón? ¿Se ubicaba quién era, cómo era?
No,
qué
no se lo...
O sea,
no.
Eso directo, claro, ni se hablaba, directamente, ni se hablaba.
No se hablaba. Y si se lo descubría, bueno, obligatoriamente tenían que casarse.
Nosotros lo que hacemos es cuando alguna situación de embarazo de algún adolescente, preguntamos por... bueno, por supuesto, digamos, hay cuestiones que hay que trabajar que tienen que ver con el abuso, ¿no? Cuando una adolescente... y no indagamos, ni hay una cosa, ¿no? Pero bueno, se conversa y vamos charlando. En general tienen novios. La fantasía de los padres a veces es más alivia. O sea, es terrible, ¿no? Porque les alivia más pensar que la abusaron a que la nena cogió.
Claro,
¿viste? Y
verdad,
la nena
verdad.
Tiene un novio, tuvo un... no sí. sé.
O sea, no tuvo posibilidad de elegir, claro. Precisamente... al ser violada no pudo elegir.
No, porque entonces,
o sea, no fue de
no
motu
puta,
pro.
No, entonces una putita, es una putita, ¿entendés? Sí, ahora, sí, si la nena coge ya es un tema.
Ya es todo un tema.
Sí, claro, es un tema. Ah, digo
porque, asumir la sexualidad de los hijos
claro.
es grosso.
No, ay, arango, porque por ahí arango. La abusó el tío y empezás a indagar y no, era el pibe. Entonces,
claro.
¿Dónde está ese pibe? Y nosotros preguntamos porque articulamos con la escuela del pibe. ¿Está escolarizado? No, porque si no está escolarizado también está bueno articular con otro programa para que lo vayan a buscar, a ver qué pasa con ese pibe de 15 que no va a la escuela. Pero si no, le avisamos a la referente de su escuela, che, no vayas a... Hola, fulano, te entran al aula, fulano de tal, que es padre, no.
¿Quién es fulanito? A ver, venga para acá.
Pero por ahí hacer una pasadita por las aulas diciendo, bueno, está el programa en la escuela, si alguna es madre, padre, y tiene ganas de conversar, la escuela
claro, sepan
no que... abandonen, qué sé yo, y los pibes se acercan.
Te anotamos, Carlitos.
Te vas a acercar. Una vez nos pasó algo muy gracioso. Un pibe había dejado embarazada a 3. El mismo, entonces, tremendo. Imagínate la mirada adulta contra ese pibe. Era terrible, porque, qué sé yo, tenía una embarazada y era un pendejito de tercer año en una escuela de La Boca, hace unos años, fue mundial eso. Entonces estaba embarazada, pone, de 3 meses, Carlita. De 8 meses por parir fulanita y de 1 mes, ya las preceptoras decían, vamos a atarlo. Entonces, cada 3 meses, y encima se había despelote entre ellas porque se mataban, sí, a, claro, piñas en los recreos, porque él se iba poniendo de novio con la... Bueno, y había cuestiones a laburar ahí, ¿no? ¿Qué pasaba con estos pibes? Otra cuestión que a mí me parece que la conversamos, pero quedó como, qué sé yo, por arriba, es la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Digamos, que un poco lo conversamos cuando empezamos a charlar, estos mandatos que son culturales y sociales, ¿no? Digamos, así como decimos, no hay una definición de adolescente y tratamos de pensar en adolescentes en plural, bueno, ¿cuáles son los roles designados para, ¿no?, para una mujer y para un varón? ¿Y dónde está? ¿En qué gen dice que la madre, porque, ¿no?, es paridora, ¿no?, bueno, tiene que lavar, planchar, cocinar, ser sumisa, quedarse? ¿Y dónde está, ¿no?, ese gen loco que dice que este pibe que fue padre ahora tiene que dejar la escuela e ir a trabajar a la verdulería porque tenés que ser responsable? Y ser proveedor, responsable, serio, macho, emocionalmente equilibrado.
Complicado ahora con no solo con los problemas laborales, sino con lo que es el work home, ¿no? O sea, el trabajo en casa. Claro. O sea, muchas veces sale la mujer afuera a trabajar y está el hombre en la casa cuidando a los chicos, sí, o cuidando ese bebé. Claro. A ver, ¿cómo se tramita eso, ¿no? Desde hasta de la visión externa,
sí,
¿no?
Claro. Claro.
¿Cómo?
Eso es un pancho que te vas a quedar en tu casa y tu mujer sale a trabajar.
Claro, pero bueno, eso que vos decís, por ejemplo, trabajar desde la casa y desde la computadora, claro, como que hay también otro prejuicio, ¿no? Como que está en la computadora, entonces no está haciendo nada, ni estudiando, ni laburando, ni nada. No, está en la computadora, que está de alta joda, digamos.
¿A vos te pasa?
Sí, gracias. En mi caso, no es secreto.
Lo que pasa es que la cámara, como lo toma de atrás,
qué
no se ve, pero
soy
en la casa
periodista, entonces trabajo desde mi casa, o sea, tengo
sos
que
un escribir. Pancho, dale.
Entonces, mi mujer sale a trabajar, vuelve a las 5 y pico de la tarde,
lo banca la mujer.
Y estoy yo ahí fresquito. ¿Cómo me sitúa eso?
Esto es un bisabuelo.
Encima viejo o más que viejo, bisabuelo.
Yo trabajo de bisabuelo, decís vos.
Claro.
Hay un pedido para la licenciada.
A ver.
Sí.
A ver
si lo... Te voy a eliminar del Facebook, quiero que lo sepas, gato, gato, porque estoy haciendo unos videitos, estoy de vacaciones, entonces me saqué el disfraz de licenciada y estoy con mis hijas haciendo esos videitos que circulan, y me ve, qué buchón, ¿te das cuenta que es un buchón? Lo vengo diciendo, nadie me escucha. Dice, dice que le pidan a la licenciada Río Fernández que haga la imitación de Griselda Blanco. Que dice, yo soy Griselda Blanco, la reina de la Coca-Cola, y muestro una Coca-Cola, una pavada. No me haga quedar así, por favor, le pido.
Le vamos a pedir a Sanen que comparta el link.
No. No tengo
bueno,
problema.
Para matizar un poquito. Bueno, entonces, Alberto, porque no ibas a dar tu opinión y te empezamos a bardear ahí con que trabaja.
No, que yo
estamos hablando de la perspectiva de género. Vos ibas a hacer un comentario
de la perspectiva
y empezamos
de género,
a dar pobre.
El hombre que trabaja en su casa no es no está bien mirado, ¿no? Si la mujer sale a trabajar, porque en la evidencia visual,
claro, ese estereotipo
otra
de
vez
género,
claro,
exacto.
Es eso.
¿Dónde dice? ¿Dónde
ahora,
está establecido?
Yo también atiendo, tengo pacientes y bueno, algunos de ellos los atiendo en casa, otros afuera, porque se da eso de que bueno, tengo que salir a atenderlo afuera, pero estoy generalmente metido en la computadora porque estoy escribiendo. Tengo que escribir artículos, hacer una nota y de prevenir y de grabar y escribir y bueno, así es mi vida, ¿qué le voy a hacer?
Aparte, ¿quién dijo
me
que,
tocó eso?
Aparte, ¿quién dijo que trabajar es necesariamente transpirarse tal y hacer cual fuerza física?
Tal cual.
Claro. Ya lo hice. Eso. Bueno, todo... ahora estoy en otra posición.
Tema de los estereotipos, ¿no?
Sí.
Bueno, hablando de vulneración de derechos, vos sabés que Emiliano Naranjo, no sé si habrán escuchado hablar, se recibió de licenciado en Educación Física en 2007, pero sabes que no lo dejan cursar la carrera docente. Y raro esto, ¿no?
Yo lo conozco, Emiliano.
O sea, es que presentó una medida cautelar porque, bueno, claramente se trata de una discriminación y una vulneración de derecho, como estamos diciendo, ¿no? Por discapacidad y diversidad funcional. ¿Por qué será esto, no? Parten del supuesto de que una persona con diversidad física no es capaz de ejercer un rol docente que se relaciona justamente con el cuerpo, con lo corporal. La historia de Emiliano, te digo que nos atraviesa a todos, porque bueno, estamos hablando justamente del tema de la vulneración de derecho, porque además bordea temas que nosotros suponíamos que ya estaban cerrados y superados, bueno, error. Y en PRP justamente, como la palabra la tenemos todos, consideramos oportunos volver a poner sobre el tapete este tema. Estamos en el aire con Emiliano. Buenas tardes, Emiliano, ¿nos estás escuchando? Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Emiliano?
Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por concedernos esta entrevista.
No, gracias a ustedes.
Me gustaría que nos cuentes cómo surgió en vos el deseo de estudiar educación física en principio.
Y especulo que tiene que ver mucho con la estimulación que recibí desde niño para superar mi problemática motriz. Básicamente, desde niño comencé desde estimulación temprana hasta todos los desempeños en favor de superar mi problemática, que te podés imaginar, rehabilitación, natación, cualquier tipo de estimulación, y sin duda eso de alguna manera dejó huella en mí lo suficientemente fuerte como para hacer de eso que era la solución a un problema o la búsqueda de la solución una fortaleza y una vocación, porque entiendo que básicamente uno conoce mucho aquello que de alguna manera se le impone o intenta superar.
Claro, qué interesante el acompañamiento de los papás en este caso.
Nos conocemos de la escuela de Silvana Corso, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cómo andás? ¿Sabes quién soy?
No.
La loca de Alumnas Madres.
Ah.
De la Emenda Rumaña nos conocemos.
Ahora sí te saco.
La seria que entra a la dirección y dice cosas serias.
Emiliano, ¿y cómo comenzó tu interés docente vinculado con la educación física?
Y mi interés, digamos, seguramente tiene que ver con que en algún momento recibí a una persona con discapacidad, más precisamente un padre que vio que me encontraba trabajando solo, sin acompañamiento, y con el conocimiento que había logrado tener de mí mismo, iba de a poco superando algunas cuestiones, y esta persona de alguna forma fue la que me desafió a tratar de acompañar a su hijo, sabiendo que yo no tenía los conocimientos específicos y que solamente tenía lo que pude haber aprendido de mí, claro. Las ganas de, digamos, de ir para adelante.
Claro, claro. Y Emiliano, ¿por qué pensás que se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo? ¿Cuál es tu percepción, tu opinión?
Y es una respuesta muy amplia, supongo, pero básicamente tiene que ver con una cuestión cultural que hace el modelo social de las personas con discapacidad y cómo nos acercamos a estas cuestiones que tienen que ver con la diversidad, con la desigualdad, con mirar al otro de otra manera, con un sentido cultural.
O sea que es un tema amplio, que capaz que tiene que ver con los prejuicios.
Sin duda que para poder derribar un prejuicio necesitamos tener un bagaje cultural muy amplio y la posibilidad de reconocer al otro en todas sus dimensiones.
Claro.
Así que, sin duda, esto que decís de los prejuicios está muy enraizado y es contra lo que combatimos no solamente las personas con discapacidad, sino todas las personas que de alguna manera en algún momento sentimos vulnerados nuestros derechos.
¿En qué situación está la medida que presentaste hoy vos?
Actualmente, digamos, lo que es la medida cautelar y la posibilidad de que pueda cursar las materias para recibirme como profesor está en Corte Suprema de Nación, esperando justamente una resolución de corte.
Perfecto, perfecto. ¿Y en este momento estás trabajando en el área de educación física?
En este momento sí, tengo un desempeño en la Dirección de Educación Física de la provincia y bueno, tengo otros desempeños, otras tareas escolares más vinculadas con la integración de personas con discapacidad en el ámbito educativo en varias escuelas de provincia y de capital.
Qué bueno, qué bueno. buenísimo. Sí. Bueno, me gustaría que compartas con nuestra audiencia alguna reflexión.
No sé en qué tono, pero básicamente retomando un poquito lo que me preguntaste en términos de la vocación.
Bueno.
La vocación en sí misma, más allá de mi situación y mi historia personal, creo que surge como un acto de resistencia. Un acto de resistencia al más de lo mismo, a encontrar que siempre encontramos justamente escollos para los mismos grupos vulnerados o las mismas personas. Es decir, nos resistimos a que pase lo mismo, a que exista la misma desigualdad, a que exista la misma cantidad de prejuicios, el mismo trato. Y por eso nos hacemos docentes, para presentar una resistencia y decir que hay posible otra cosa, otra historia, otro mundo, y lo podemos construir un poco entre todos.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, estamos muy agradecidos, Emiliano. Gracias por concedernos esta entrevista. Hay una reflexión que te quiere comentar Alberto, que es un invitado nuestro de hoy.
Un gusto, Emiliano, escucharte, saber de tu historia, la lucha, el no quedarte, lo que vos decís, la resistencia. Y justo hoy, me tomo bueno, contacto gracias. Con vos en un día, en el día en el que murió una persona que también luchó contra la lo que le acontecía, ¿no? Y era René Lavand. No sé si alguna vez lo has visto.
Sí, es uno de mis ídolos, digamos, bueno, de las personas a las cuales seguía y sigo.
Ahí lo tenés como, creo que los límites son los que uno se pone, los únicos que existen. Así que fuerza y agradezco también haberte escuchado.
Un abrazo, la verdad es que yo tengo el gusto de conocerte, el laburo que haces en la escuela, capacitando a los docentes, así que nada, nos vemos en marzo y nos damos un abrazo.
Vale, un abrazo grande para todos. Que estén bien.
Hasta luego. Muchas gracias, Emiliano. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Bueno, Emiliano.
Qué casualidad. El mundo es chico.
Él se recibió, dio todas las materias, pero parece que algunos sectores han llevado esta materia previa, ¿viste? Me parece que quedó así medio raro, ¿no?
Tremendo.
Bueno, me parecía que
aparte tenía la formación que tiene.
Sí, es brillante.
Sí, sí.
Es un caso que vengo siguiendo hace un tiempito, me llamó la atención y bueno, me parece que hacía el tema que estamos laburando hoy, hablando de vulneración de derechos y demás, ¿no? Escribió un libro que se llama Malestar del Educador. Te invito a que lo googlees si querés en Salempedia, Salempedies, ¿cómo sería?
No sé.
Salempedies, no sé qué sé yo. Bueno, ese debería ser, creo yo, Malestar del Educador, el lema de todos los educadores que propiciamos la diversidad, que de alguna manera, si no nos incomodamos lo suficiente, me parece que, bueno, esto compartimos,
sí,
¿no,
totalmente,
Camila? No podemos llevar estas reflexiones, que seguramente son incómodas, uh-huh, para muchos, pero que, bueno, es la manera en que laburamos.
Absolutamente.
Que nos bombardean.
Es la posición que elegimos, la incómoda, y hace que generemos alguna cosa.
Pero me parece que también es una responsabilidad y a la vez una oportunidad que uno pueda tomar una posición respecto a algunas cuestiones y no hacer la plancha y como que las cosas sucedan, ¿no?
Sí.
Tenemos que hacer un corte, pero antes tenés un comentario.
Salen dice, sigo preguntando, ¿es necesario que Emiliano y demás personas en su situación tengan que llegar a la justicia?
¿Te das cuenta?
¿Dónde carajos quedó la razón y la solidaridad de los argentinos?
Tal cual.
Es cierto.
Tal cual.
La razón, ¿no? Yo creo que es eso. Hablamos de no a la discriminación, de por cualquier cosita van al INADI y todo eso. Después las trabas te las ponen en todas las instituciones.
En fin, gente, hacemos un corte rápido y volvemos con el último bloque de PRP de este 7 de febrero de 2015. Ya venimos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, debió despertar y le
dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Se la di. Have your leaves all turned to brown?
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 7 de febrero de 2015. Lindo tema, lindo
Fernando
tema.
Fernando quería decir algo, disculpa.
Fernando quiere compartir una reflexión que me parece muy oportuna con nuestros oyentes.
Radio Verdad. Bueno,
vamos, Fernando, decinos cerquita al micrófono para que te podamos escuchar.
Hola, buenas tardes. No estoy acá de acompañante, pero no puedo dejar de meterme con uno de estos temas así tan importantes. De las cosas que se hablaron, me parece también interesante pensar que los chicos están como a veces atrapados, ¿no? Con un mandato de tener que demostrar que son varones, que son machos, que ellos pueden, que ya se desarrollaron, del mandato que el género les dice de los lugares que tienen que ocupar. Las chicas también, digamos, forman parte de ese marco cultural, y entonces es como una danza. Uno hace una cosa y otro tiene el contrarrol. Y los chicos no son objeto de las miradas de prevención. Más bien son objetos de miradas de reproche. Mirá lo que hiciste, mirá lo que no hiciste, mirá dónde estás, dónde no estás. Y así como encaramos salud sexual y prevención en las chicas, y hablamos mucho de cuando ellas deciden, quieren, que esto y lo otro, también hay que hablar desde la misma perspectiva con los chicos en su desarrollo en la adolescencia. Y que puedan acercarse desde temprano, desde antes de tener la madurez física para tener relaciones sexuales, a las cuestiones que hacen a la salud sexual y a la prevención. Eso era solamente lo que quería.
Solamente. Nada más y nada menos, ¿eh?
Ay, doctor, ¿quién que habla? No sé para qué hable, podía haber hablado usted todo el tiempo. Muy interesante.
Sí, está muy bueno.
Fernando es pediatra y especialista.
Preséntalo, porque no se quiere presentar él, entonces, bueno, dale.
Es el doctor Fernando Sigman. Es médico pediatra y es especialista en adolescentes, y fue hasta hace muy poco, ¿puedo decirlo?
Sí. Sí.
El coordinador nacional del programa de salud adolescente de Nación. Bueno. Así que un poquito del tema
sabe.
De oídito toca.
Ahí sí. Está, perfecto. Pero me parece una reflexión interesante, porque vos sabés que es un tema que en materia de políticas públicas, y es una constante, siempre, digamos, no se lo toma en cuenta al destinatario del servicio. Con los viejos pasa lo mismo, digamos. No se piensa desde los viejos cuál es la política social para los viejos. O sea, nadie pensó que un viejo por ahí le puede, porque siempre lo pensamos desde un lugar que no es el claro. del destinatario. Y con los adolescentes, esto que dice Fernando, o sea, no se piensa desde los adolescentes, un montón de agujeros que quedan, bueno, y desde el lugar del varón, ni hablar, esto que dijo es así. Uh-huh. Y además, bueno, para la medicina es verdad, es más importante salvar el vientre, ¿viste? Parece que el vientre materno tiene como un lugar de privilegio.
Históricamente los servicios de salud se armaron alrededor de la mujer.
Claro.
Y del cuidado de la mujer y de su producto, el
Exacto.
varón. Y esto es contradictorio, ¿no? Porque si preguntamos en general quién tiene más fuerza, quién es más potente, quién es el varón, quién tiene más posibilidad, el varón. ¿Quién vive más? Viven más las mujeres.
Claro.
Las mujeres son las que tienen la cuestión de cuidado, ellas se cuidan al resto, y el varón, si de alguna manera, en algún momento, muestra cuidado hacia su salud, está como dando una señal de falta de masculinidad. Y esa trampa nos persigue, y es muy clara en la adolescencia. Los accidentes, la mortalidad adolescente, está dada por esta construcción, en gran medida, por esta construcción de masculinidad. Entonces son muertes violentas, muertes relacionadas al uso de alcohol. En general, muchas muertes en las que hay que demostrar que somos varones.
Alcohol, drogas, velocidad en los automotores.
Exacto.
Alcohol.
Hay es muchos. Esa trampa.
O sea, los no deportes ahora violentos, extremos que han salido.
También,
¿no?
También.
Ya es una demostración de hombría.
Tal cual, y eso es una trampa, digamos, una trampa en la que se compromete vida concreta, años de vida. Años de vida y bueno, y relaciones familiares y poco disfrute, porque quizás un chico sí participa del embarazo de su novia, su pareja, pero después a veces no tiene lugar porque es una cuestión de la mujer, y es entre la madre de la
la madre de la pareja
y la madre de esta chica es que se hacen cargo del chico, y el varón queda afuera.
Claro.
Eso también hay y no está ni contemplado, ni tenemos ningún programa para acompañar a los varones en esas, o fortalecerlos a ellos a ejercer esa, ese rol de la paternidad. Y después, cuando son padres, como también tienen un lugar normativo, se pierden de poder bañar, cuidar, peinar, este, un montón de cosas a sus hijos, porque su único lugar es el de retar. Y eso, a pesar de que hoy parece que estuviera cambiando, sigue estando presente.
Muy fuerte.
Y se ve en las mortalidades, digamos, los números gruesos, por ejemplo, es la misma matriz que lleva a la existencia de las mortalidades.
Absolutamente.
Y faltas de... Entonces los chicos varones en estos procesos de están atravesados de manera compleja, no es solamente el que puso el espermatozoide. Este, y los chicos también tienen sentimientos. Y hay otra trampa más, no lo pueden expresar porque son varones.
El que expresa.
Entonces no pueden expresar esos sentimientos.
Claro.
Y el lugar del fuerte no puede pedir.
Y no podemos
decir.
Llegar a veces.
Claro.
No podemos llegar porque tampoco puede demostrar que es permeable.
Claro. Es la estereotipación del género, ¿no?
Sí, y eso
el hombre es de tal manera, la mujer de tal otra, ¿no?
Lo entrampa, como decís.
Entonces,
lo entrampa.
Es como una trampa que hay poco margen de movimiento y por el otro lado no estamos dando todas las herramientas de aproximación a este complejo que deberíamos estar pensando.
En ese sentido, Fernando, creo yo, estoy pensando en voz alta también, que tal vez tengamos que pensar en alguna cuestión más proactiva, no esperar, digamos, porque si ya hay toda esta cuestión que los hace, que por ahí no pidan, no digan, no sientan, etcétera, por ahí hay que hacer algo más proactivo, indagar, no meternos más, ¿no?
Me parece. Están empezando, ¿sí? Y hay gente en Argentina también, en Latinoamérica, desarrollando estos temas de masculinidad, que, digamos, hasta ahora la cuestión de género, y bienvenido que fue, surge de los estudios feministas.
Claro.
La mujer tenía que encontrar ese lugar de ciudadana, de
seguro,
igual,
sí. Enhorabuena.
En la sociedad, y enhorabuena. Pero esos estudios de género también continúan y tienen que generar miradas sobre la masculinidad que no sean cuestiones de falta o de falta de acompañamiento a lo femenino, digamos, sino que de por sí es un contrarrol en la
que sean más allá de este binarismo, ¿no?
Claro.
Es una temática sociológica o social, porque es inherente a nuestra sociedad. En otros he leído casos que alguna vez lo hablé con Alberto, con tu colega Alberto, y es la tribu africana, que el hombre se pone a la par de la mujer en el momento del parto para simular, y según ellos sienten el dolor del parto acompañando a la mujer, ¿no? Uh-huh. O sea, es un poco también la algo así como la feminización del hombre, uh-huh, o la masculinización del acto, o sea, el acompañamiento, no sé cómo definirlo bien, pero me parece que pasa por ahí también, ¿no? O sea, socialmente estamos conformados de esta manera. No en todos lados, no todas las sociedades son así.
Pero son formaciones culturales. No son genéticas, no. Y así como fueron formaciones culturales, pueden ser modificadas, y en el momento en que nos damos cuenta, esto suena psicoanalítico, ¿no? En el momento que te das cuenta, podés intervenir y modificar un poco la historia. No es que la historia está cristalizada y
inamovible,
y es una cuestión que no se puede cambiar. Si uno visualiza que se va la vida, se va la felicidad de personas por estas cosas, bueno, a ver qué, por dónde y cómo modificar.
Seguro, seguro.
Y hay un tema también de estereotipo y de... yo tuve la oportunidad de ejercer el rol materno porque la madre renunció a él. Aaron tenía 6 años. Es culturalmente como chocar contra una pared. O sea, todos dan por sentado que un varón no puede ejercer el... Así como... En una época se había presentado que la mujer no podía hacer las cosas que el varón hacía, se da por sentado que porque el hombre no puede amamantar o no puede parir, no puede hacer todas las otras cosas que una mujer hace, y es falso.
Claro que sí.
Es falso. Y muchas veces el hombre quiere.
Sí.
O muchas veces podría
querer,
pero está educado para no querer. Y cuando vos te toca ejercer el rol materno, chocás contra una pared judicial, institucional, familiar. Porque salís dentro de lo concebido. A veces lo haces por necesidad, a veces porque no queda otra. Por ahí no lo hubieras elegido porque ni te imaginabas que podías. Pero ese es el tema también en la paternidad adolescente. Porque no solamente la paternidad del adolescente la que está caída culturalmente, es la paternidad en general la que está caída. Quedó en stand-by cuál es el rol del padre en esta cultura, aparte de proveer.
Claro, sí. hay algo de eso. Yo creo que bienvenido que el rol de la paternidad y las masculinidades y feminidades estén en movimiento y se estén reestructurando.
Tal cual.
Y eso también a veces hace que la cuestión esté perdida, pero la respuesta no es, entonces, yo sé que no ibas a ese lado, pero aclararlo, no es, entonces volvamos al rol del padre que era claro y era definido. No, ese rol de padre claro y definido no sirve, o por lo menos hoy ya no sirve.
Hoy no.
Entonces, bueno, ¿cuál es el otro lugar? ¿Cuáles son los otros lugares en que un hombre y una mujer que deciden tener un hijo, o tienen un hijo, o se encuentran con un hijo en brazos, pueden ir armando para generar un núcleo de crecimiento para ese chiquito humano, ¿no?
Claro. Y en esos lugares, en tanto en cuanto justamente se están moviendo, es que uno tiene que agudizar la mirada y la oreja, porque es la única manera de llegar. A mí me parece que vuelvo a la ley que tenemos, la 26.150, que realmente es maravillosa, y que yo creo que para la escuela en general, ¿no?, es además de una responsabilidad, es un desafío y es una oportunidad para hacer esta llegada más que bajada. Mira, lo decíamos en el 13º encuentro de ACES, de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, que yo tuve el honor y el placer de coordinar el grupo de sexualidad adolescente, reflexionábamos algo acerca de la bajada. Viste que en la escuela siempre se habla de la bajada. Bueno, la bajada para los pibes. Pero me parece que es interesante como pensar en otro término. Por ahí podría ser llegada. Pensar en un ida y vuelta y pensar que los pibes no solamente son pasivos de recibir un conocimiento desde un otro que es
pues la bajada suena un supuesto, no en esta simetría, es que,
claro, entonces el otro no sabe, yo sé, callate,
te voy a rellenar, ¿no?
Eso, como tal cual. Entonces pensar en un lugar de transversalidad, lo que pasa es que esto supone mucha responsabilidad y supone exponerse y supone jugarse y supone tomar una posición, que es lo que nosotros decimos y demás. Pero bueno, eso quedó muy remarcado, por eso ahora me acuerdo y lo quiero también compartir, porque fue una recomendación, pensar hasta en la palabra bajada, que por ahí podríamos pensar en otra, y pensar que el pibe es no solamente pasivo, sino también activo en la participación, porque cuando vos encontrás estos lugares que se mueven, como dice Fernando, es ahí donde vos podés captar, escuchar, observar, decir, uy, mira, capaz que desde ahí, y si lo escuchás, yo te aseguro, bueno, yo soy muy tallerista, vos también, en fin, la participación que tienen los pibes es maravillosa, yo te digo que es maravillosa.
Tal cual.
Es increíble.
Una vuelta dando un taller de ESI, pues también estas cuestiones que uno va como deconstruyendo, ¿no?
Absolutamente.
Y cómo los pibes te interpelan y decís, escucha, mira la posición en la que estoy. Yo estaba hablando del cuidado, ¿no? Entonces llegamos, era un cuarto, quinto año, al sexo oral, ¿no? Y entonces te hicieron la pregunta, y dices, siempre doble protección. Bueno, ¿y cómo es para el sexo oral femenino? Te estoy hablando hace unos años atrás. Yo, fíjate vos que yo me creo tan progre, tan de avanzada, tan en una posición, y yo estaba bajando una línea a los varones, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo chupársela a los varones? Y una chica del fondo me dice, pero y salta otra que militaba en un colectivo feminista, y entonces explicó, esta cosa que yo digo, y también la digo por mi propia experiencia, dije, ay, bueno, qué interesante, porque mirá qué loco, yo no me detuve a pensar esto. Entonces una alumna dijo, bueno, yo les voy a explicar si vos me das lugar, pero por favor, venga para acá. Un forro, lo cortó con una tijerita y mostró cómo se
campo
ponía
de látex,
claro. Estoy hablando del año 2006, que yo digo, ida y vuelta, esto como decís de la bajada, claro, ¿qué bajada?
Claro.
Esta pero capacidad bueno, de escucha, de decir, lo, bueno, mirá
lo,
la mirá
lo
la,
primero que tenemos que bajar son nosotros.
Claro, bajar los humos.
Bajar los humos, bajar un cambio y tal ponernos cual, a nivel.
Tal cual.
Entonces yo creo que esta transversalidad que es sumamente interesante, pero bueno, claro, obviamente que es más jugado, pero bueno, es la única manera, en mi opinión.
Sí,
¿no? El lema del 13º encuentro de ACES, ciencia y placer se llama, mirá vos
qué
lindo.
Qué bueno.
Fue, ¿qué educación sexual tenemos y qué educación sexual queremos?
Ajá.
Ese era el lema del 13º encuentro. Fresquito
sí,
esto. Así que
sí,
lo quiero compartir para que que circule fuera del ámbito de lo que es el gueto de los pares, digamos.
Claro.
Así que bueno, gente, nos queda poquito, unos poquitos minutos de programa. Reflexiones. Ah, perdón, para que vayas agendando ya este tema del próxima, la próxima semana. Preocupación excesiva, ¿sí?
Sí.
Qué bueno, qué lindo. Y nos acompaña Alicia, qué lindo, Alicia Barraceta. Uy, muy lindo. Diego Argentino, que lo debes conocer, mira, de la UFLA también.
Otro colega, que le lleve manzanas. Ah.
No, si acá la manzanera no, anda, si mira, con la canastita.
Le va al mercado central.
A pleno. Bueno, agendate entonces preocupación excesiva, qué lindo, che, tema de la semana que viene. ¿Qué querés decir? Dale.
No, yo quería terminar con una
serie. No terminamos todavía, ¿eh? Igual bueno, te digo.
Quería
la excesiva preocupación.
Quería leer algo de Eduardo Galeano.
Dale, a ver.
Que se refiere a la celebración de la voz humana. Aquí donde la palabra la tenemos todos.
Dale, vamos.
Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada.
Qué lindo,
Galeano.
Qué bueno.
Me pareció.
Perdón, oportuna.
Yo fui inoportuna al reírme las guarangadas que escribió un gato en
Facebook. Ay, Salem.
Disculpame, señora directora.
Salem es así.
Para nada, para nada. Guarango. Yo no soy directora, no, dame, ya dejé este rol.
Es productora, que no sabemos qué es peor. Escúchame.
Sí, ¡no!
Es directora de producción.
¿Saben qué les digo?
Le dice Chabela Severa Dávila, le llaman. Chávez, decilo el Congreso.
Ay, Congreso.
Congreso que congreso. Se viene la UFLO a pleno, sí. Dale.
El primer Congreso Panamericano de Interdisciplina, organizado por el ESI, la Universidad de las Azores y la UFLO.
Toma.
Buenos Aires, del 13 al 15 de marzo de 2015.
Bien.
Se realizará en el Hotel Presidente, del 13 al 15 de marzo, y el evento posee un enfoque interdisciplinario. Me puso nerviosa usted. Trascendiendo las barreras de las monodisciplinas y contando con la participación de investigadores de los diversos campos científicos y de numerosas universidades.
Qué lindo, che. Si alguien quiere participar, como ya sabemos,
se
o no,
se pueden dirigir.
O llaman a la producción.
Pueden llamar a la producción o vamos a subir el enlace.
O nos llaman a KPRP y les damos todos los datos.
La licenciada Cristina Esteconi, licris0902@ugmail.com.
Buenísimo.
Y si no, en el exterior, el doctor Jovan Jopovsky.
Ajá.
jovanpraven@yahoo.com.
Buenísimo. Ya lo podemos después compartir en las redes sociales para que la gente, si quiere participar, vaya averiguando.
Nos y hay un evento que es el 14 de febrero.
Ah, la semana que viene.
Los enamorados.
Sí,
claro.
Bueno, sí, también, pero una... Ahora lo perdí.
Sí, bueno, estaba por acá.
Yo vivo en este mundo capitalista.
Obviamente.
Claro.
Bueno, está tirando la manga.
Oíme, claro.
Ahí escuchame. Está. Bueno, el 14 de febrero
se va a hacer un evento.
Se va a hacer un evento.
Mientras lo buscamos y los papeles vuelan, por supuesto, como corresponde.
Un cuadernito o un lápiz o una goma o cualquier útil escolar, solo uno. El sábado 14 de febrero a las 17 estaremos creando momentos en Merendero Los Toritos de Tablada.
Qué bueno. ¿Dónde hay que llamar?
Tienen que llamar al 11 69 79 61 71.
Repítalo.
11 69 79 61 71.
Excelente.
www.facebook.com, un paso hacia el cambio.
Excelente. Un minuto de reflexión para Alberto, Camila y Fernando y cerramos. Camila, listo. Primero las damas.
Bueno, a mí me parece que... hay que seguir construyendo, hay que dejar de tirar la pelota afuera y poder pensar en primera persona, yo, qué puedo hacer para cambiar y para mejorar la práctica cotidiana del lugar en el que esté, en el hospital, en la escuela, en la fábrica donde laburo, en la relación con mis hijos, no necesariamente, digamos, desde una posición profesional. ¿Qué prácticas puedo, digamos, qué bajada, mira qué... bueno, qué... ¿Qué puedo pensar con mis hijas para hacer un mundo más justo e igualitario? Porque si yo a mis hijas, que tengo dos hijas mujeres, la bajada es la que históricamente mi abuela, mi madre, mi tatarabuela y la vecina me inculcaron y me chipearon, lamentablemente, más allá de las leyes, vamos a seguir estando en el horno. Si cuando hay que hacer las camas, al varón va a jugar a la pelota, un minuto, y la nena se queda pelando papas, ley o no ley, seguimos reproduciendo la desigualdad.
Absolutamente. Alberto.
Animarse al cambio, creo que fundamentalmente pasa por ahí. Animarse a escuchar mucho. Fundamentalmente, cuando en toda la temática de hoy, es escuchar, y vos lo expresaste muy bien, de eso de escuchar a los adolescentes. O sea, más que bajar línea, o sea, no bajar línea, sino nivelar la situación.
Abrir las orejas. Perfecto.
Exactamente.
Muy bien.
Tata Dios nos hizo con una boca y dos oídos. Hay que escuchar el doble.
Muy bien, gracias. Fernando.
Bueno, nada más que los chicos adolescentes en estas tránsitos de ser padres o estar alrededor también tienen muchos sentimientos y muchas mucho movimiento interior al respecto, y que tenemos que facilitarles la posibilidad de expresión y de contacto, y ahí poder pensar en prevención y en que ellos también tomen el timón de lo que quieren y cómo lo quieren hacer.
Excelente, excelente. Gente, querida audiencia, gracias a todos, gracias Camila, gracias Alberto, gracias Fernando, gracias equipo, gracias a vos que estás ahí del otro lado escuchándonos, apostando a esta propuesta que te llevamos semana a semana. Te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, de la banda Pink Floyd, banda que nos gusta mucho y con la cual nos identificamos. Será señal de que está empezando PRP, un nuevo tema de esos que a vos te gustan y que propones, y bueno, ahí te esperamos otra vez. Buena semana, chao. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.